Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a lo de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este miércoles 22 de marzo. Con Marta Ruiz, de un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que el presidente Rajoy acaba de condenar el atentado terrorista frente al Parlamento de Londres en el puente de Westminster, 4 muertos y 20 heridos. El ataque se produjo justo un año después de los atentados contra el metro y el aeropuerto de Bruselas, en los que fueron asesinadas 32 personas. Enseguida buscamos la última hora en la ronda de corresponsales COPE. En España es noticia el diputado y ex consejero de presidencia, Francesc Homs. El Congreso está a la espera de la notificación del Supremo que ha condenado a Homs a un año y un mes de inhabilitación por desobedecer al Constitucional con el referéndum del 9 de noviembre. Tiene que dejar el acta y pagar además una multa de 30.000 euros. A esta hora está prevista una rueda de prensa de Homs. Antes, la portavoz de la Generalitat decía que no aceptan la sentencia que inhabilita Ideas y a la democracia misma. Precisamente hoy el Tribunal Constitucional estrena nuevo presidente. Se trata de Juan José González Rivas. Patricia Rossetti.
Media hora escasa para votar lo que ya estaba pactado entre PP y PSOE y cierto malestar dentro del tribunal por ello. 8 votos a favor y 4 abstenciones para elegir presidente y vicepresidenta. Juan José González Rivas y Encarnación Roca. Y uno de los principales retos, el habitual, el desafío catalán y la pretensión del referéndum. González Rivas y Encarna Roca son magistrados del TC desde 2012 y los dos proceden del Supremo. González Rivas, de perfil conservador y con sensibilidad religiosa, fue uno de los magistrados que votó en contra del matrimonio homosexual. Encarna Roca, de perfil progresista, bien vista por los nacionalistas catalanes, ha votado junto a todo el tribunal en contra de las pretensiones soberanistas y fue ponente de la sentencia que anuló la prohibición de las corridas de toros en Cataluña.
Y la Asociación Española de Guardias Civiles ha mostrado su indignación con Podemos por decir que la agresión a 2 guardias civiles y a sus mujeres en Alsasua, Navarra, fue una pelea de bar y que es desproporcionado hablar de delito de terrorismo. Es lo que sostiene la Audiencia Nacional, que mantiene en prisión a 3 de los agresores. Podemos ha recibido hoy a sus familias.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos, como no, esta tarde en el Reino Unido, en Londres. Iván Alonso.
Pues son 4 muertos y 20 los heridos ya confirmados por la Policía Metropolitana de Londres, por Scotland Yard, que dice que uno de ellos es el policía apuñalado por el presunto terrorista. El presunto terrorista que habría atropellado a varias personas en el puente de Westminster, en la abadía de Westminster, en pleno centro de Londres, donde hay una grandiosa operación en marcha policial para saber si ese atacante actuaba solo o acompañado. Las fuerzas policiales han pedido ayuda a los ciudadanos que manden sus vídeos, sus imágenes del atentado, y la policía ya habla de atentado terrorista hasta que se demuestre lo contrario. Ahora mismo, o en estas próximas horas, se va a reunir la primera ministra, Theresa May, que se encontraba en el propio Parlamento, donde fue evacuada con sus ministros en un consejo extraordinario de emergencia que se llama Comité Cobra, y donde van a analizar esta situación, este atentado. Por ahora, lo que sí sabemos desde aquí, desde la abadía de Westminster, donde estamos los que estábamos atrapados en el Parlamento, donde nos han evacuado, lo que sí sabemos es que Londres está completamente sellada, completamente tomada por las fuerzas policiales y las fuerzas antiterroristas.
Esa es la última hora. Desde Londres vamos ahora a la Unión Europea, a Bélgica, a Bruselas. José Luis, concejero.
Cuando todavía no habíamos terminado de colocar las velas por el primer aniversario de los atentados de Bruselas, saltan las terribles noticias que llegan desde Londres. El presidente de la Comisión Europea acaba de mostrar toda su solidaridad con las víctimas y con el pueblo británico. Jean-Claude Juncker ha dicho que es incapaz de expresar lo que siente en estos momentos. Es increíble que pase algo así, ha dicho, el mismo día que se cumple un año de los terribles ataques que tuvieron lugar en la capital belga y que dejaron 35 muertos y más de 320 heridos. Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, que engloba a los 28 jefes de Estado o de Gobierno de la Unión Europea, también ha mostrado su pesar por estos acontecimientos. Acaba de decir que sus pensamientos están con las víctimas del ataque de Westminster. Europa se mantiene firme con el Reino Unido contra el terrorismo y siempre dispuesto a ayudar.
Italia-Roma, Eva Fernández.
El ministro del Interior de Italia, Marco Minniti, ha convocado para mañana a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia tras el atentado terrorista cometido hoy en Londres y ante la cumbre europea que acogerá Roma el sábado 25. A las conversaciones acudirán responsables de las fuerzas de la policía italianas y también de los servicios de inteligencia. En el aeropuerto de Catania también se han vivido momentos de tensión cuando dentro de un paquete postal el personal de seguridad del aeropuerto ha descubierto una bomba casera cargada con explosivo que ha conseguido ser desactivada. El paquete iba dirigido a los Estados Unidos y por razones de seguridad se ha tenido que desalojar un ala del aeropuerto. Mejores noticias nos llegan desde la fragata española Canarias, que ha llegado a las costas de Italia con un bebé nacido a bordo. La madre, de origen nigeriano, fue rescatada frente a las costas de Libia tras haber coordinado el salvamento masivo de más de 1.800 personas.
Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha expresado en nombre de Francia toda la solidaridad y apoyo al pueblo británico, y Exteriores ha confirmado que entre los heridos se encuentran 3 estudiantes franceses. Por el otro lado, aquí en Francia, el Partido Socialista ha pedido oficialmente a François Fillon que retire su candidatura y pone como ejemplo la rápida dimisión del ministro del Interior ayer tras saberse que había ocultado que también él había empleado a sus hijas en la Asamblea Nacional. Los republicanos denuncian que los socialistas quieren reducir la elección presidencial a un cara a cara entre la extrema derecha y la izquierda e insinúan que los problemas judiciales de Fillon son fruto de un complot porque no pueden ser fruto del azar. La Alta Autoridad para la Transparencia de la Vida Pública acaba de publicar, por otro lado, el patrimonio de los 11 candidatos al Elíseo, una primicia impuesta desde la Fer Cauisac, el ministro de Presupuesto de Hollande, que tenía una cuenta oculta en el extranjero con 6 millones de euros.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Aquí el nuevo presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, ha llamado hoy en su jura del cargo a defender la democracia contra los ataques de los populistas y los nacionalistas. Se ha felicitado por la derrota de la extrema derecha en Holanda, pero ha recordado que el pasado no ha inmunizado a Europa contra las fuerzas antidemocráticas. Ha evocado el destino de la República de Weimar y ha insistido en que la democracia no tiene garantía de eternidad. Otro socialdemócrata, el ministro de Exteriores, Sigmar Gabriel, ha firmado hoy un artículo en el que rechaza que Alemania sea contribuyente neto de la Unión Europea, en el que señala como falsas las políticas de austeridad y en el que sugiere que Alemania debería aportar más presupuesto a la Unión Europea, una pista importante de lo que será la política alemana para Europa si Martin Schulz forma el próximo gobierno. Y así podría ser según las encuestas. La última, difundida hoy por Forsa, dice que un 59% de los alemanes votará a favor de un cambio de liderazgo, aunque también dice que el 30%, el porcentaje más alto en esta pregunta, no prefiere a Schulz en solitario, sino otra gran coalición. Apenas un 19% optaría por una coalición de izquierdas.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Trump ha sido informado del atentado terrorista de Londres. Hace unos minutos mantenía una conversación telefónica con la primera ministra británica. El atentado de la capital británica se producía mientras en Washington se celebra la reunión de la coalición global contra el Estado Islámico, que reúne a representantes de 68 países. El ministro español de Exteriores afirmaba que pese al atentado de Londres se había producido notables avances contra el Estado Islámico en su territorio, pero que todavía quedaba mucho por hacer fuera de ese territorio y en Internet. El presidente de la Comisión de Investigación de la Cámara de Representantes, el republicano Devin Nunes, acaba de manifestar que conversaciones de personas relacionadas con la campaña de Donald Trump, posiblemente el propio Trump, han podido ser grabadas de una manera legal por los servicios de inteligencia estadounidenses cuando estos vigilaban a otros objetivos. Y mañana tendrá lugar en la Cámara de Representantes la primera votación importante de la era Trump. Los republicanos ponen a votación la ley que debe sustituir a la reforma sanitaria de Obama, pero ahora mismo, a algo más de 24 horas de la votación, los republicanos están lejos de los 216 votos necesarios para sacar adelante esta ley.
Las 8 menos 22 minutos.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como cada miércoles, repasamos las últimas noticias, novedades del mundo de la ciencia, sobre todo de la salud, con Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
Empezamos hablando de algo que hasta ahora parecía imposible. La ciencia ha logrado adentrarse en lo que ocurre dentro del embrión en las primeras horas después de la fecundación y determinar hasta qué punto lo que allí ocurre nos convierte en únicos. ¿Cómo se ha hecho esto?
Es casi un milagro poder adentrarse en cómo se distribuyen las células del organismo apenas unas horas después de la fecundación. No estamos hablando de días ni de semanas, estamos hablando de un embrión en su primera fase de división, su segunda, cuando se convierten en dos células, o después en cuatro, después en ocho. En estas primeras fases del desarrollo embrionario todavía no habíamos podido conocer qué ocurre. Se han podido ver con microscopio, pero ¿qué ocurre dentro? ¿Cómo se distribuyen las células? ¿Cuál es el destino que sigue ese embrión hasta convertirse en un ser humano adulto? Bueno, pues los científicos que han conseguido esto del World Contrast Institute en Estados Unidos,
sí.
Lo que han hecho es utilizar primero células de un adulto, en concreto de mujeres que tenían cáncer de mama, esas células tumorales, determinar cuáles son las mutaciones que han producido esas células y echar hacia atrás en el tiempo. Imaginemos que tenemos un texto que nos estamos equivocando permanentemente al copiarlo. Cada copia defectuosa es una mutación. Nosotros ponemos con Tippex, lo corregimos y volvemos a escribir encima. Y una vez, y otra vez, así miles de veces. Un científico podría ir quitando las capitas de Tippex, contarlas,
sí.
La cantidad de veces que se ha producido un error, una mutación, y saber la edad de esto. Si cada año cometemos un error y tiene 100 errores, pues hace 100 años que se escribió este texto. Lo mismo se puede hacer con las células. Mirando las cantidades de mutaciones que hay, se puede determinar esa célula, qué edad tiene, cuándo sí. Nació, de dónde procede. Y viendo eso, los científicos han visto que ya en esa primera división del embrión, 50 horas, 40 horas después de la fecundación, hay una de las dos células que domina sobre la otra y produce el 70% de los tejidos del organismo.
Yeah.
Es decir, que ya en ese momento hay algo, que no conocemos qué es, que va a determinar el destino de ese individuo. Que ya hay una identidad propia, que ya es único, que ya no se parece a otro embrión. Y que desde luego la historia, con sus enfermedades, con sus características, con su estado de ánimo, con su inteligencia mayor o menor, con su color de pelo, con sus brazos, con sus piernas, ya nace apenas unas horas después de la fecundación. Si cabía alguna duda de que esa célula que empieza a dividirse ya es un proyecto de identidad única, exclusiva, y por supuesto con las características de un ser humano, hasta el punto de que una de esas células tiene el 70% de nuestros tejidos, el 70% de lo que vamos a ser de mayores, pues con esta investigación creo que ha quedado resuelta. Es una ventanita a sí. Lo que ocurre en ese momento inicial, justo horas después de la fecundación.
Bueno, pues no está mal, es más información, ¿eh?
Es más información, además, nos enfrenta a una realidad que yo creo que está siendo cada vez más indiscutible. Si hoy se producen pues decisiones como, por ejemplo, la de evitar el desarrollo de un embrión porque se ha detectado alguna anomalía genética en él, es por pura ignorancia científica, es porque no conocemos todavía lo que realmente ocurre y porque no sabemos cómo solucionarlo. El primer paso para solucionar algo, evidentemente, es conocer qué pasa. Una vez se conoce qué pasa, con técnicas como estas que nos permiten llegar hasta horas después de la fecundación, no días ni semanas,
horas
después de la fecundación, el siguiente paso es, bueno, si encontramos algo, poderlo solucionar. Esto quiere decir que posiblemente algunas de las decisiones que se toman de no llevar a término un embarazo porque puede llevar consigo una enfermedad dentro de unas décadas, de siglos o de años, quién sabe, se considerarán producto de la ignorancia científica, igual que nosotros ahora consideramos producto de la ignorancia científica cuando antiguamente a personas con una enfermedad mental se las confinaba porque no se conocía cuál era el origen de esa enfermedad. Bueno, estas investigaciones arrojan luz sobre una parte fundamental del desarrollo humano que todavía está desconocida.
Hay nuevos datos sobre la función de los pulmones. Hasta la fecha sabíamos que servían para respirar.
Sí, no me equivoco. Fundamentalmente es eso.
Ahora, sin embargo, se ha encontrado una nueva función para los pulmones. Sí. ¿Qué otra función tienen los pulmones?
Pues generar sangre.
Amigo.
Sí, sí, hacer células sanguíneas. En concreto, las plaquetas, las células, esas células que se utilizan, que utiliza nuestro organismo para taponar las heridas y para cicatrizar y que son tan importantes para nuestra salud. Bueno, pues sorprendentemente, en este caso estudiando el pulmón de ratones, se ha descubierto que también en los pulmones hay células madre generadoras de plaquetas, en gran cantidad además. Y de hecho se puede decir que prácticamente pues casi una tercera parte de las plaquetas del organismo podrían tener relación con esas células que están en los pulmones. Lo que han hecho estos científicos, en este caso de la Universidad de California, es utilizar un sistema de fotografía y de vídeo ultrasensible que permite rodar, grabar lo que ocurre dentro de las células, a nivel intracelular. y estaban investigando el pulmón de los ratones por otro motivo, no estaban buscando esto, estaban buscando algunas investigaciones sobre enfermedades respiratorias, y descubrieron una abundancia sorprendente de células progenitoras de la sangre en el pulmón. Y esto les ha llevado a pensar que efectivamente los pulmones tienen esa otra función. Y es muy importante porque, claro, esto puede darnos algunas pistas en cómo sobre cómo superar algunas enfermedades, por ejemplo, enfermedades de déficit plaquetario, de déficit de estas plaquetas, que es muy habitual, hay millones de personas que las tienen en el mundo y que tienen que someterse pues a una medicación para evitar pues tener hemorragias, etcétera. Y muy importante para los trasplantados. A partir de ahora, el trasplante de pulmón puede entenderse también de otra manera. No solamente nos está dando un órgano respiratorio, sino que está dándonos un órgano nuevo que produce una mejor o peor, dependiendo de cómo sea el pulmón del donante, calidad de la sangre.
Tercera cuestión. Un nuevo estudio pone de manifiesto que las bebidas energéticas pueden ser incompatibles con el consumo de alcohol.
Sí, muy incompatibles. Fíjate, hace poco...
¿Qué efectos tiene la mezcla esta?
Pues el efecto que tiene es que es muy euforizante y por lo tanto hace que baje la percepción de embriaguez de la persona que ha consumido alcohol. Mm. Y generalmente, además, estas bebidas se consumen junto con alcohol en algunos entornos, pues precisamente para eso, para generar un efecto de euforia contrario al efecto de aplacamiento, de decaimiento que genera la borrachera, ¿no?
Decías hace poco.
Hace poco hablábamos aquí en este programa de que se había producido la primera sentencia en Estados Unidos por conducción bajo los efectos de la cafeína. Y que decíamos, recordarás, bueno, que tiene que ver la cafeína para conducir.
Sí.
Bueno, pues es que estas bebidas energéticas son fuentes de cafeína. Muchas de ellas están, es como tomarse 4 cafés o 5 cafés, son grandes suministradores de cafeína. La cafeína genera un efecto euforizante que retrasa la sensación de embriaguez, pero no la embriaguez. Tú estás igual de embriagado, estás igual de borracho, estás igual de incapacitado para conducir, por ejemplo, pero no lo notas. Por lo tanto, la unión de bebidas energéticas, alcohol y volante se hace todavía más peligrosa. Si el alcohol al volante es peligroso, el alcohol con estas bebidas y el volante duplica su riesgo.
Noticias de la salud, de la ciencia también, como cada miércoles en La Linterna, a esta hora, de la mano de Jorge Alcalde, director de la revista Cuo. Adiós, Jorge, que te vaya bien.
Ha sido un placer. Adiós. Hasta otra.